que alimenta al mundo. Aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Fumex Limitada, mejora la calidad y rendimiento de la fruta de exportación. ANASAC invita a participar en el concurso Campo del Año 2017. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola únicos con certificación CNR. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Syngenta, líderes en soluciones para el agro. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Conduce el periodista Francisco Contardo.
Bienvenidos a una nueva edición de su programa El Agro, como siempre en Radio Agricultura, la radio de los agricultores a lo largo de todo el país, también para quienes nos escuchan fuera de nuestro país, justamente abriendo mercados en distintos lugares del planeta, porque nuestros productos agroalimentarios llegan a muchos lugares del mundo y mucha gente trabajando con nuestro sector agrícola, no solo acá en la tierra, sino que también en distintos lugares, en distintos países. Recuerden que pueden seguirnos por Facebook y en Twitter en @elagrochile e informarse de la actualidad agrícola en www.elagro.radioagricultura.cl. Saludamos también a quienes nos escuchan en Radio Agricultura en Coyhai, que ya segunda semana que nos están, segunda o tercera que nos están escuchando desde Coyhai, que es nuestra nueva señal en el 104.1 FM, porque ya Radio Agricultura cada vez está más en los oídos, llegando, expandiéndose casi en todo el país. Estamos con nuestros nuevos estudios que nos tienen muy orgullosos, justamente en Avenida Providencia, y con nuestras nuevas señales llegando a distintos lugares, porque agricultura hay en todos lados. Así que le enviamos un especial saludo a los gauchos de Coyhaique que nos escuchan siempre con la agricultura tan particular de Coyhaique, siempre también con mucho esfuerzo sacando adelante su producción. Y el día de hoy tenemos temas muy interesantes que tienen que ver con el cambio climático, que tradicionalmente lo estamos analizando también en nuestro programa. Pero antes de ir a una pausa, saludamos a nuestros auspiciadores: Ribulis Plastro, Quimetal, FIA, Valent, Fumex, Syngenta, Javi Hidráulica, ANASAC y CALS. Nosotros vamos a una pausa, pero que es en nuestra sintonía, porque ya regresamos.
Su campo merece ser premiado. ANASAC le invita a participar en el concurso Campo del Año 2017, el certamen más importante de Chile. Si a usted le mueven estos valores: pasión por el campo, sustentabilidad, innovación, responsabilidad social, productividad y calidad, lo invitamos a participar. Inscriba su campo hasta el 24 de julio en www.campodelaño.cl o a través de su representante zonal. Concurso Campo del Año 2017. Auspician Chevrolet, Santander, Netafim, Dercomac y Hertz. Para la obtención de importantes beneficios en la producción de uvas de color, utilice Protone. Protone proporciona coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad. Mejora el porcentaje de exportación, disminuye el número de pasadas y minimiza el riesgo climático de cosechas tardías a la espera de color. Protone es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos. Protone es un regulador de crecimiento con el respaldo de Valent Bioscience, líder mundial en biorracionales. Infórmese en www.valent.com. ¿Aburrido que sus goteros se tapen? En equipos de filtración Javi llevamos 20 años optimizando el riego tecnificado en nuestro país, otorgando soluciones confiables y seguras. Además, somos únicos con certificación CNR. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
¡Atención! ¡Atención! No hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera aplicación del control oficial de la Ovesia Botrana. No te quedes sin Proclaim Forte, que elimina las polillas así de fácil. Proclaim Forte, efectivo control en polillas y la Ovesia Botrana. Proclaim Forte, actúa sobre todos los estados dañinos de la plaga y huevos cercanos a eclosionar. Proclaim Forte, eliminar las polillas es así de fácil. Proclaim Forte es otra solución de Syngenta.
Chile que alimenta al mundo. Estamos presentando El Agro en Agricultura con el periodista Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en su programa El Agro como siempre en la Radio Agricultura. Y le cuento que Quimetal tiene tecnología de punta en productos químicos agrícolas y certificación para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Y el día de hoy hablaremos sobre la importancia de regar, cuál es el objetivo que debemos buscar cuando regamos y por qué es imprescindible ahorrar en este sentido y las distintas técnicas que existen de riego y que están disponibles en nuestro país para los agricultores. Esto lo haremos junto al experto Julio Haverland. Él es académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, también fue presidente de la Asociación de Riego y Drenaje, es expresidente de la Asociación de la GRIT. Bienvenido, Julio, al Agro en Radio Agricultura.
Hola, Francisco, buenos días, ¿cómo estás?
Cuéntanos, muy bien, gracias. Cuéntanos, Julio, ¿por qué es tan importante? Bueno, es como medio de perogrullo que es importante regar en la agricultura, hay que nutrir de alguna manera nuestras plantas, pero ¿por qué efectivamente es importante?
A ver, aunque parezca raro, lo que tú dices no es exactamente correcto, porque las plantas no se nutren con el agua.
Perfecto.
El agua lo que es el motor que permite que las plantas crezcan, pero no es porque las plantas estén absorbiendo el agua. Piensa tú mismo. Tomas agua todos los días y tú no te quedas con el agua, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque si no, tu volumen sería infinitamente grande a estas alturas de la vida. Uh-huh. Las plantas lo que hacen principalmente con el agua es transpirarla. Y eso permite que el proceso de fotosíntesis, que no sé si te suena conocido, uh-huh, que corresponde a la captura de las hojas de la planta que capturan la luz, se combina con el CO2, y permite formar azúcares, y eso es lo que permite que crezcan las plantas. Ese motor se mantiene vivo si es que las plantas pueden transpirar. Y para eso es que nosotros regamos o le aportamos agua a las plantas.
Perfecto. Bueno, y siempre se riega de una manera... hay distintas formas de regar, ¿no es cierto? Uno puede regar de una manera eficiente, una manera ineficiente, ¿no es cierto? ¿Cómo se distingue entre un sistema de riego que efectivamente sea eficiente y uno que no?
A ver, para poder responderte eso, primero hay que tener sumamente claro que uno lo que riega no son las plantas, uno riega el suelo, uno, uh-huh, le aporta el agua al suelo, y las plantas toman el agua a partir del suelo. Uh-huh. ¿Ya? Teniendo eso en mente, la eficiencia nace de cómo tú aplicas el agua al suelo. En términos muy sencillos, si tú echas a correr el agua por un surco y el agua sigue corriendo y sale por el final del surco y se pierde y escurre mucha agua en superficie, de la cantidad de agua que tú aportaste, la cantidad que efectivamente pudo tomar la planta es poca. Uh-huh. Entonces la eficiencia de riego es más baja. Si hablamos de riego por tendido, que uno echa a correr el agua por sobre la tierra esperando que le llegue a las plantas, la verdad es que es un riego muy ineficiente y puede alcanzar un 30, eventualmente un 40% de eficiencia. Es decir, agua aplicada por sobre o dividido por el agua realmente utilizada por las plantas. Uh-huh. O más bien dicho, el agua utilizada por las plantas dividido por el agua total aplicada. Uh-huh. Y ahí vas a tener un porcentaje, y ese porcentaje no es 100%, es una fracción menor al 100%.
Uh-huh. Y además eso no, además de no ser efectivo, es menos sustentable, porque se pierde mucho más cantidad del recurso agua en la tierra donde no hay necesariamente la planta que uno quiere regar.
Claro, o sea, si nosotros lo vemos netamente el beneficio de aplicarle el agua, ¿no es cierto?, que las plantas pueden ocupar en forma beneficiosa, las pérdidas principales son el escurrimiento superficial, uh-huh, y la percolación profunda, es decir, cuando el agua pasa más allá de la zona donde crecen las raíces y ya las raíces no son capaces de tomarla, uh-huh, en profundidad, es decir, llegan a 2, 3, 4, 5 metros de profundidad y la planta obviamente tiene su sistema de raíces más superficial.
Uh-huh. ¿Qué le pasaría a nuestros cultivos si no planificamos, por lo tanto, una buena estrategia de riego?
Bueno, como ya es por todo sabido, el recurso hídrico es cada vez más escaso. Es más sensible en la zona norte, donde es tan escaso que ya ha limitado la superficie. El caso de Ovalle en los años pasados, que este año es un poco mejor, que ellos tuvieron que cortar muchas plantaciones porque definitivamente no había suficiente agua para sustentar los cultivos existentes. Esto se va haciendo cada vez más marcado en el tiempo. Y si tú te fijas, este año las temperaturas han sido más altas, eso quiere decir que las plantas transpiran más, se requiere más agua, y si no la aplicamos eficientemente, obviamente tenemos, en términos relativos, menos agua disponible.
Uh-huh. Y el hecho de no necesariamente contar con mucha agua obliga a que uno la aplique de una manera más eficiente.
A ver, como no es cierto, creo que hay un dicho que dice algo así, todo en exceso es malo, ¿cierto? Uh-huh. El agua también. La planta no necesariamente por echarle agua, y es lo que probablemente en forma doméstica ve la dueña de casa, ¿no es cierto?, que riega sus plantitas en forma muy esmerada y la planta se va poniendo cada vez más amarilla. Uh-huh. Eso es un claro reflejo de que la planta se está ahogando. Uh-huh. Y cuando se ahoga, tal cual como nosotros, se empieza a morir. ¿Cuál es el concepto detrás de eso? La planta, como te decía, toma el agua desde el suelo. Nosotros regamos el suelo, la planta toma el agua desde el suelo.
Uh-huh. A través de sus raíces.
A través de sus raíces. Pero las raíces son órganos vivos, y como buenos órganos vivos requieren respirar, necesitan oxígeno. Si tú le agregas agua y mantienes el suelo saturado, no tienes espacio para el oxígeno. ¿Por qué? Porque todos los poros, toda la matriz porosa del suelo está llena de agua. Uh-huh. Y las raíces se van ahogando. Entonces, en un suelo arenoso, ¿no es cierto?, en un suelo muy liviano, eso tal vez no se percibe. ¿Por qué? Porque el agua se mueve con mucha facilidad y entra rápidamente el aire después que has aplicado un riego. En cambio, en suelos de texturas más finas, suelo más arcilloso, con poros muy chiquititos, cuando tú le aplicas agua, el tiempo que necesita el agua para moverse a través del suelo limita la entrada del aire, y por consiguiente las raíces se van ahogando. Uh-huh. Y por consiguiente empiezas a tener, por más agua que le apliques, empiezas a tener una caída, un detrimento en tu producción.
Uh-huh. Estamos conversando con Julio Haverland, académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. ¿Cuántos tipos de riego existen y cuáles son los más recomendados según tipo de cultivo?
Mira, los riegos se dividen así en lo grueso en dos grandes grupos. Los riegos gravitacionales, en que el agua la mueve la gravedad, es decir, tú echas a correr el agua por sobre el suelo, ya sea por tendido, que es como el más básico, surcos, que es un riego más controlado, ¿no es cierto?, en que tú haces pequeños surcos en el suelo y ya echas a correr el agua por los surcos, platabandas, en que tienes una superficie, por decir, entre líneas de árboles, en que echan a correr el agua por la superficie de esa platabanda, conocida también como bordes, o por tazas, tal cual como de repente se ve en las plazas o en las casas, en que uno le agrega el agua a una taza que rodea los árboles, por ejemplo. Uh-huh. Esos son los riegos gravitacionales, y que normalmente tienen eficiencias relativamente bajas, y están recomendados para superficies principalmente planas, en que uno es capaz de controlar el agua. Yo te diría que todos esos riegos, por su naturaleza, son más ineficientes que aquellos tecnificados que voy a mencionar en un par de minutos. Los riegos gravitacionales requieren escurrir el agua por la superficie, es decir, para llegar de un punto a otro, el agua se mueve por la superficie. Uh-huh. Se mueve por acequias, se mueve, ¿no es cierto?, a lo largo de un surco, y recién cuando tú llegas al final del surco estás empezando a regar. Porque lo que tú quieres es que todas las plantas reciban la misma cantidad de agua a lo menos. Uh-huh. Eso quiere decir que por su naturaleza van a tener escurrimiento superficial y van a tener percolación profunda. Por consiguiente, son más ineficientes, y tú lo puedes hacer bien, y por muchos años ha regado de esa forma, y tú lo puedes hacer bien en la medida que la superficie que estás regando te acompañe, que sea relativamente plana, que tenga pendientes suaves, y por consiguiente tú tengas control sobre el agua que estás aplicando. Uh-huh. Por otra parte, existe toda la línea de riego moderno, que ya no
tecnificado.
Son tecnificados, que ya no son tan modernos, ya llevan muchos años en la palestra. Y tenemos primero el riego por aspersión, ¿no es cierto?, en que el agua es distribuida como una lluvia por sobre la superficie a través de aspersores, uh-huh, valga la redundancia. Luego tienes la microaspersión, que es una versión de aspersores muy pequeñitos, muy utilizada en plantaciones frutales, y obviamente tal vez el más conocido o el que más desarrollo ha tenido, porque nuestro país ha tenido un gran desarrollo en la parte frutícola, uh-huh, es el goteo, que tiene ventajas por sobre los otros. ¿Cuál es la diferencia entre los riegos gravitacionales y los riegos tecnificados? Que tú tienes más puntos de entrega de agua sobre la superficie. Por consiguiente, puedes hacer una entrega más uniforme. puedes hacer que cada planta reciba la cantidad justa de agua. Entendiendo eso, como tú puedes tener más control en la cantidad de agua que aplicas, tienes más control en la cantidad de agua que infiltra el suelo y por consiguiente puedes controlar la percolación profunda, es decir, el agua que se va más allá de la zona de raíces, como también si el diseño es adecuado o está bien hecho, tú puedes tener un nulo o mínimo escurrimiento superficial. Uh-huh. ¿Me explico? Si tú tienes un sistema de riego por goteo, tú tienes que velar porque la cantidad de agua aplicada por los goteos sea menor que la capacidad que tiene el suelo para absorberla. Si uh-huh. tú le aplicas el agua, en términos bien simples, más rápido que lo que el agua puede, que el suelo puede tomarla, perdón, simplemente el agua va a escurrir. Uh-huh. Y ahí empiezas a ser ineficiente.
Perfecto.
La otra ventaja que tienen los riegos tecnificados es que la distribución del agua no es por una acequia, sino que es por tuberías. Uh-huh. Y eso permite que tú puedas agregar energía, o sea, agregar presión al sistema y por consiguiente puedes regar terrenos más desuniformes y puedes regar terrenos que no podrías regar normalmente, que están a una cota o a una altura mayor que la fuente de agua. Uh-huh. Entiéndase, puedes regar un cerro sin ningún problema.
Perfecto. Estamos hablando con Julio Haberland, académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Y le tengo una recomendación. Asegure una buena cosecha de cerezas con Crack It Out de Fumex en todas las oficinas de CALS y también de Coagra dentro del país. Nosotros vamos a una pausa comercial y luego estamos de vuelta para seguir conversando en el Agro en Radio Agricultura.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve. Hasta que compré un equipo de riego Ribulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Ribulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Buscamos promover una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, diseñando estrategias para fortalecer los procesos de innovación a través de estudios, proyectos de innovación, proyectos de valorización del patrimonio agrario, desde la agricultura familiar, giras, consultorías, eventos técnicos. Más información en www.fia.cl. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Quimetal Industrial, líder en fungicidas cúpricos agrícolas, presenta Cuprodul Flo, fungicida y bactericida de acción preventiva que controla repilo en olivo y las enfermedades de la madera en frutales en todo el periodo de caída de hojas e invierno, y que ahora cuenta con autorización para su uso en avellano europeo. Al ser una formulación líquida, es más cómoda y segura de aplicar, permitiendo una excelente distribución del producto sobre el cultivo. En Quimetal Industrial, seleccionamos las mejores materias primas para la elaboración de nuestros productos, con un enfoque hacia la calidad y el cuidado del medio ambiente.
Señor agricultor, asegure su inversión. Proteja yemas, hojas y frutos del daño del frío y de las heladas usando PhytoHealth, el producto de Fumex Limitada de acción anticongelante, mejorando la síntesis de aminoácidos y evitando el endurecimiento de las membranas celulares en las plantas. Solicítelo en las oficinas de CALS y Coagra a lo largo del país.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con el periodista Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en su programa El Agro en la Radio Agricultura. Y le recuerdo que Valentiarista desarrollaron la estrategia doble sello para herbicidas. Valentiarista Life Sciences, a la vanguardia en el combate de la resistencia. Continuamos con nuestra entrevista a Julio Haberland, académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, quien justamente nos está contando las diferencias entre los distintos sistemas, las distintas fórmulas de riego y cómo los sistemas de riego tecnificado permiten hacer mucho más eficiente el riego en general y en nuestro país en particular. Julio, en ese sentido también nos gustaría también que nos pudieras hacer una evaluación y contarnos cómo ves tú que ha sido este avance del riego tecnificado en nuestro país. ¿Ves que es masivo, que es mayoritario, que hay mucho más por hacer? ¿Cómo estamos? ¿En qué situación estamos hoy?
¿Cómo estamos? Bueno, si tú ves la realidad de Chile, la verdad que Chile ha avanzado muchísimo en términos de riego. Es decir, las superficies de nuevo riego son importantes. Yo creo que el aporte del Estado a través de la ley de fomento al riego ha sido fundamental, ¿no es cierto?, desde los años 80 en adelante, incorporando año a año nuevas superficies y mejorando la infraestructura de riego, que no solamente son los equipos de riego, sino que también son canales, embalses, etcétera. Pero falta, queda muchísimo por hacer. Queda muchísimo por hacer en términos de la distribución del agua. Es decir, todavía nosotros tenemos una red de canales muy pobre, en que se pierde mucha agua. Tenemos una carencia enorme de capacidad de embalse. Si tú quieres cambiar la forma de distribuir el agua, ser más ecuánime con el agua, tienes que tener infraestructura que te permita almacenarla. Por la naturaleza, Chile tiene un régimen de lluvias invernales. Es decir, nosotros no tenemos lluvia de verano, nosotros solamente tenemos lluvia de invierno, y el agua que cae en invierno la tomamos o simplemente pasa de largo.
Si no se embalsa, básicamente si no se embalsa, llega al mar y no es utilizada.
Así es, y la perdemos. Hay otros países, ¿no es cierto?, que tienen lluvias monzónicas, tienen lluvias de verano, entonces no es tan crítico, pero en Chile nosotros solamente tenemos lluvia y nuestro gran reservorio es la nieve. Pero tú ves que con las temperaturas que suceden, el proceso de hielo es cada vez más intenso y más rápido, entonces la nieve dura menos, en términos bien, bien vulgares, ¿no es cierto? Entonces necesitamos tener formas de captar y acumular el agua durante el periodo invernal y capturar el agua del deshielo. Con eso yo te garantizo que hay agua suficiente para poder cumplir con las cuotas ecológicas y suplir el agua a los agricultores. Otra cosa dice relación con las redes de distribución de agua. A mí es, ¿cómo se llama?, me cuesta mucho aceptar que en un país que tiene las diferencias de pendiente que nosotros tenemos, nosotros no tengamos sistemas presurizados simplemente por gravedad. Piensa que tenemos una cordillera que tiene cientos, miles de metros de altura, y la zona principal de riego está en zonas mucho más bajas. Es decir, nosotros podríamos capturar esa energía, meterla a través de tuberías y distribuir el agua muy eficientemente. Ahora,
¿Hoy cómo se hace?
Hoy cómo se hace por canales, canales de los cuales algunos son revestidos, muchos, la gran mayoría son en tierra. Ahí podemos tener una discusión, hay conceptos ecológicos de por medio, de un caudal ecológico, de la infiltración del agua al suelo, digamos, a las napas profundas. Pero si tú eres eficiente en la distribución del agua de riego, la verdad que vas a tener agua suficiente para hacer piscinas de infiltración, para tener un caudal ecológico corriendo, ¿no es cierto?, por los ríos, etcétera. ¿Qué es importante, ¿no es cierto?, fuera de la capacidad de embalse, que es crítica, ¿no es cierto? Hoy día la única región que tiene una salvaguarda relativamente aceptable es la cuarta. En la medida que nos empezamos a mover hacia el sur, la quinta, la sexta, la séptima no tienen prácticamente nada. ¿Por qué? Porque siempre hemos contado con una cordillera muy generosa. Pero esa realidad ha ido cambiando, además que han ido aumentando las superficies y la demanda por agua. Por otra parte, tienes que pensar que la red de canales no es una red realmente diseñada y construida sino que para ese fin, sino que es una red que fue creciendo con la agricultura. No siempre está planificada, hay redundancia de canales, es decir, tenemos 3, 4, 5 canales para distribuirle a la misma gente. ¿Por qué? Porque es la forma en que está organizada. Falta educación. Como en todo, falta educación. Aquí el concepto de partir con un buen uso del agua desde los niños chicos. Ser eficiente, pero entendiendo que todos deben recibir su parte y también el ambiente la requiere. Y por otra parte, yo diría que en tecnificación, ahí se ha invertido mucho, ha progresado mucho el país, queda muchísimo por hacer. Y yo te planteo directamente, nosotros tenemos un trabajo, por decir en Copiapó, a través de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, con un grupo que nosotros llamamos el Grupo de Estudio del Agua, en que solamente capacitando, midiendo y controlando lo que se hace en el riego predial, hemos podido bajar prácticamente a la mitad la cantidad de agua utilizada en un parrón de uva de mesa. Así de crítico, es decir, cuando hablas de cifras de 15, 18 mil metros cúbicos al año por hectárea y los puedes llevar a 8, 9 mil metros cúbicos, estás ahorrando mucha agua. Ahora, eso pasa por educación, por extensión, programas largos de educación. Estamos hablando de 10 años, 20 años, los que sean necesarios. Nosotros llevamos 6 y recién estamos viendo los frutos de nuestro trabajo en esa zona.
Ahí está la importancia también de la telemetría como una forma de medición.
Bueno, qué bueno que levantas el punto, porque la verdad que, a ver, esta es una frase que probablemente yo la he repetido infinitas veces. Lo que tú no mides, no controlas. Así de simple. Entonces, en tu casa tú tienes...
Es como en la empresa, como en la economía, hasta la economía del hogar.
Así es. En tu casa, ¿no es cierto?, tú tienes un medidor de agua. Y llega la compañía de agua potable y sabe cuántos metros cúbicos tú consumiste. Tú sabes cuántos metros cúbicos consumiste y te vas a la cuenta por eso, ¿no es cierto? Imagínate que esa misma compañía tratase de cobrarte sin medir lo que estás consumiendo. Imposible. Bueno, en agricultura es lo mismo. Nosotros hemos hecho un gran avance en el país en términos de riego, pero hoy día necesitamos meterle tecnología, inteligencia. Hoy día tú puedes saber desde tu teléfono celular qué está pasando en tu caseta de riego. Puedes saber qué sector de riego se está regando. Puedes saber a la presión a la que está regando y si se está regando bien. Puedes saber si se cortó la luz y el equipo dejó de funcionar durante la noche. Eso es algo que hay que implementar. Para allá vamos. Más allá de que hay que seguir fomentando la inversión en el riego. La ley de fomento al riego es una ley muy, muy, muy inteligente, creo yo. Porque su concepto no es un subsidio, es una ley de fomento, porque se llama ley de fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje. Es decir, para fomentar que los privados inviertan en esto. Yo creo que hay que potenciarla y yo creo que se ha hecho mucho y de hecho existen más recursos y hay que darle un foco hacia la parte productiva, ¿no es cierto? Hacia los agricultores que realmente dan trabajo y dan, ¿no es cierto?, sustento al país.
Bueno, te agradecemos, Julio, por tu presencia, por tu disponibilidad para poder conversar en nuestros estudios con el Agro en Radio Agricultura.
Francisco, por favor, un placer y a su disposición cuando ustedes lo requieran.
Era Julio Haverland, académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, expresidente también de la Asociación Gremial de Riego y Drenaje de la AGRIT, conversando justamente sobre este tema que siempre ha sido un eje dentro de nuestro programa, como es el de el riego en nuestro país. Y junto con esto quería comentarle que se ha abierto un concurso de ANASAC. Inscríbase hasta el 24 de julio en el concurso El Campo del año 2017 de ANASAC, que premia la pasión por el campo. Inscripciones en www.campodelaño.cl. Y atento, porque en la pausa encontrará un excelente consejo para mejorar justamente el riego de sus praderas, junto a Julio Haverland, experto en riego de Ribulis Plastro. No se lo pierda.
Y ahora, el consejo de riego Ribulis con el experto Julio Haverland.
El concepto de eficiencia de riego indica cuánta del agua aplicada en un riego es usada realmente por las plantas. Así, teóricamente, y a modo de ejemplo, el riego por surcos tiene una eficiencia del orden del 40%, el riego por aspersión 70%, microaspersión 85% y riego por goteo 90%. Eso sí, siempre y cuando se cumplan todos los principios de buen manejo. El riego tecnificado por goteo, microaspersión y aspersión son más eficientes que los riegos por surco tendido. El escurrimiento superficial y la percolación profunda son menores o mínimas comparados con el riego gravitacional. ¿Cómo se logra esto? Aplicando la cantidad justa de agua para poder suplir los requerimientos de transpiración de la planta al suelo que circunda cada planta donde queremos que crezcan las raíces.
Fue el consejo de Riego Ribulis, hoy con el experto Julio Haverland.
El mercado de uva de mesa cada día pide más y mejor. La floración de la vid es un periodo crítico para el control de botritis. Por eso, prefiera Camuy, un fungicida frontal contra botritis, con fuerte actividad translaminar, resistente al lavado por lluvias, manejo antirresistencia y amplias tolerancias. Confíe en Camuy, un fungicida de Valent Biosciences. Infórmese en www.valent.cl.
Su campo merece ser premiado. ANASAC le invita a participar en el concurso Campo del Año 2017, el certamen más importante de Chile. Si a usted le mueven estos valores, pasión por el campo, sustentabilidad, innovación, responsabilidad social, productividad y calidad, lo invitamos a participar. Inscriba su campo hasta el 24 de julio en www.campodelaño.cl o a través de su representante zonal. Concurso Campo del Año 2017. Auspician Chevrolet, Santander, Netafim, Dercomac y Hertz.
Estimado agricultor, Timorex Gold, el biofungicida de Syngenta. Timorex Gold es altamente efectivo en el control de botritis, oidio y pudrición ácida. Timorex Gold puede ser usado en cerezos, uvas y arándanos. Timorex Gold es de origen natural y 100% orgánico. Timorex Gold detiene el desarrollo de hongos y bacterias sin dejar residuos. Timorex Gold, gracias a su acción multisitio, no genera resistencia a botritis. Timorex Gold es otra solución de Syngenta, producto fabricado por Stockton Group.
¿Tiene problemas con su sistema de filtración? ¿Sabe si sus productos se encuentran certificados? Los equipos de filtración de aguas Javi Hidráulica son únicos con certificación de ley de riego. Poseemos una experiencia de 20 años al servicio del agricultor. Conozca más de nuestras soluciones en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Las elecciones primarias 2017 también las puede vivir por las redes sociales. Sígalas en www.radioagricultura.cl, en @agriculturafm y a través de Facebook en nuestro fanpage.
Ópticas Schilling presenta sus innovadores cristales con filtro azul, diseñados para bloquear la nociva luz de alta energía que genera el sol y los dispositivos digitales como celulares, tablets y pantallas. Solicítalos y disfruta de la tecnología protegiendo tu vista. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Ópticas Schilling, ver y verse mejor le indica la hora.
9:00 a.m. 3 minutos.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con el periodista Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en su programa El Agro, como siempre, en la Radio Agricultura. Y ahora tenemos una interesante conversación, novedosa, entretenida, incluso un poco cool. Hablaremos sobre una noticia que podría ser impensada, y es que en Isla de Pascua se está trabajando para posicionar a la isla como productor de café en la industria mundial. Sí, aunque usted no lo crea, de café. ¿Cómo se está desarrollando este trabajo y en qué consiste? Lo sabremos hoy porque tenemos al teléfono justamente a Pamela Villablanca, Coffee Hunter de Be Coffee. Pamela, bienvenida al Agro.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Francisco.
¿Cómo has estado tú?
Muy bien y muy loca después de haber lanzado la noticia.
Qué bueno. Cuéntanos esta novedad, porque llama mucho la atención esto que existe un proyecto para producir café en Isla de Pascua. El café uno lo asocia fundamentalmente a Colombia, a Brasil, a otros lugares. Uno tiende a pensar esto va a ser algo bien de nicho, algo con una onda ecológica, alguna cosa de ese tipo. Yo no he leído nada al respecto para justamente no estar prejuiciado.
Tienes toda la razón con todo lo que me estás diciendo. Esto está en una etapa súper temprana. Es una noticia como decir, demasiado cool, muy andina. Chile tiene cafetos, tiene arbustos de 1800. No es una novedad, lo que pasa es que estamos redescubriéndolo como una parte de un rescate de patrimonio.
¿Y ese patrimonio estaba en la isla?
Claro, estaba en la isla y vamos a investigar ahora cómo fue que llegó, pero la mayoría de este tipo de especies llega a las islas, a la Polinesia, a través de las migraciones de y los viajes de los piratas holandeses, ingleses, así que vamos a ver qué encontramos por ahí.
¿Cómo nace la idea de ingresar con este negocio a la isla?
Bueno, la verdad es que yo soy la fundadora de la Alianza Latinoamericana de Café, entonces me dedico a viajar por el mundo y por Latinoamérica educando a coficultores, a profesionales, a empresarios, y dentro de esa línea de trabajo está un grupo de personas, dos familias de la Isla Pascua, supieron de nosotros y nos contactaron y nos dijeron: Pamela, tú sabes de café, tienes también tu marca de café, nos puedes comprar el café, hagamos algo juntos. Y así comenzó todo.
¿Ellos eran ya productores a baja escala?
Yo no sé si los llamaría productores, pero sí tienen en sus terrenos arbolitos y cosecharon frutos de ahí.
Perfecto, son pequeños huertos básicamente, ¿no?
Claro, lo que pasa es que están en estado silvestre, entonces el arbusto crece como crecería un aromo, un rosal. Entonces vamos a ver qué pasa, cuántos hay, cuántos son, dónde están en la isla.
Que sale de ahí.
Vamos a verlo todo.
Y entonces están en una etapa de prospección, de investigación de lo que puede transformarse en un negocio, pero que hoy en día es un proyecto.
Así es.
Perfecto. ¿Y qué consiste el trabajo que están desarrollando ustedes como B Coffee para potenciar este posible negocio?
Claro, bueno, B Coffee... lo que ha hecho es está llamando para articular un grupo de personas, de empresas y también del gobierno para que todas estas entidades junto con las personas de la isla podamos hacer un trabajo en conjunto, un trabajo colaborativo, multidisciplinario, y podamos todos determinar cómo llegó el café, qué es lo que tenemos ahí, dónde es mejor plantarlo, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a propagar, invertir en invernaderos y dejar una serie de beneficios para que la comunidad en Isla de Pascua, que está interesada en producir café, pueda hacerlo con conocimiento.
¿Y en qué se caracteriza este café de Isla de Pascua? ¿Cuáles son sus características especiales?
Bueno, vamos a ver, vamos a tostar el café ahora, a fines de mes, ¿ya? Y vamos a estar haciendo una degustación justamente para poder determinar eso.
Qué entretenido. ¿Y eso se va a hacer en la Isla de Pascua propiamente tal, o no?
No, la máquina para tostar el café la tenemos aquí en Santiago. Vamos a tostar aquí en el continente y vamos a hacer la degustación.
Y ahí se va a probar a ver qué calidad es y qué característica especial tiene.
Exacto. Y en base a eso vamos a poder determinar la primera fase, que es justamente sacar el perfil, digamos, de cata.
¿Y cómo un café que está, decías tú, como en una etapa como rústica, casi que crece solo, ¿no es cierto?, en ese lugar, ¿cómo se puede transformar en algo más productivo que se vaya reproduciendo, ¿no es cierto?, en los huertos de Isla de Pascua?
Bueno, para nosotros los profesionales del agro, ese es justamente el desafío y es algo que venimos haciendo. O sea, yo trabajo en vinos hace 15 años.
Perfecto.
Las capacidades que uno tiene de organolépticas y también conocimientos de la ciencia del cafeto es muy simple. O sea, es muy simple cuando uno sabe. Entonces uno ya tiene la misma conciencia. Es lo mismo que cuando vas a degustar un vino, por ejemplo, y sabes cómo preparar una mezcla, sabes cuánta barrica le vas a dar, sabes cuánta guarda en botella. Es exactamente lo mismo. Es calidad de alimento.
Perfecto. O sea, la propagación no es un tema que vaya a ser problema.
No, en absoluto. Nosotros estamos siempre propagando, estamos siempre germinando, estamos también haciendo catas de diferentes cepas, porque tú sabes que en el café hay dos, todo el mundo conoce la arábiga y la robusta.
Sí.
Pero esas son dos grandes familias. Dentro de esas hay 4.000, 3.000 variedades o subespecies dentro de cada categoría.
¿Y cómo proyectas tú un posicionamiento de este café en el futuro? Yo sé que está en una etapa embrionaria esto, pero como algo muy de nicho seguramente, ¿no?
Claro, o sea, yo estoy viendo esto del café de la Isla de Pascua, lo veo como con la misma ilusión que planto mis arbolitos en la parcela. Entonces, ya lo veo caminando, lo veo como un producto exclusivo. Me parece que es muy importante poder abocarse a la calidad, justamente porque la isla tiene un terreno que ya está restringido. Entonces, hay que trabajar en una calidad muy buena para que así las personas vean que todo este trabajo y todo el esfuerzo que ellos van a hacer, que también se valore en un buen precio.
Claro, sin lugar a dudas, tiene que ser algo que apunte a un valor alto. Y
claro, y además, y no solo eso, porque imagínate, es Rapa Nui y es único. Entonces, el Rapa Nui se va a sentir muy orgulloso de poder estar produciendo un producto así tan especial.
Claro. Y con todo el misterio de cómo llegó ahí, cuando se produjo toda la historia también, que es muy interesante poder irla recabando hacia atrás, poder ir escuchando quizás a la gente de la isla de generación en generación, a ver qué conocimiento tienen al respecto, porque al final el cuento que hay detrás de ese café puede ser tan interesante como el grano mismo.
Claro, o sea, hay una profundidad y una amplitud en todo lo que se puede hacer. Por eso es un equipo que es multidisciplinario, o sea, nosotros estamos articulando arqueólogos, historiadores, personas que ya han trabajado en la isla. Vamos a hablar con los ancianos, vamos a empezar toda una recopilación para saber qué es lo que pasa. Porque es muy importante cuando nosotros, Francisco, trabajamos en una isla y sobre todo en Rapa Nui, que es un ambiente que es muy frágil y siempre quiere proteger lo propio, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar un trabajo que respete lo que hay ahí, de no interrumpir los procesos y de poder apoyarlo y crecer juntos, digamos.
Perfecto. Bueno, te queremos dar las gracias por lo que ha sido esta entrevista. Ahí no me aguanto de esperar para probar ese café una vez que ya hayan realizado las primeras
vamos
catas.
Vamos a invitar, porque vamos a hacer catas y te hago invitar. Y muchas gracias por contactarme. La verdad es que gracias a ustedes, la prensa, uno puede llegar a más personas y poder contagiarlos con esta energía de un rico café chileno.
Sin lugar a dudas, empecé a sentir el aroma de un café a esta hora de la mañana. Te queremos agradecer el contacto, Pamela, y estamos conversando para hacerle un seguimiento también a cómo avanza este proyecto en algunos meses más.
Muchas gracias. Todo lo vas a encontrar en www.bicoffeeshop.com. Ahí va a estar toda la información.
Perfecto. www.bicoffeeshop.com. Perfecto, Pamela. Te agradecemos el contacto. Un gran abrazo.
Muchas gracias. Adiós. Buen día.
Y yo les cuento que los equipos de filtración Javi son los únicos con certificación CNR. Javi Hidráulica, especialistas en sistemas de filtración de aguas. Más información en www.javihidráulica.com. Y por otra parte, Ribulis Plastro ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento. Nosotros vamos a una pausa comercial y luego continuamos con el último bloque en el agro en Radio Agricultura.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve. Hasta que compré un equipo de riego Ribulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Ribulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Te invitamos a postular a las convocatorias nacionales y regionales abiertas y a visitar nuestras oficinas a lo largo del país, en Santiago, Ovalle, Talca, Chillán y Temuco. Para conocer más sobre nosotros, visita la página web www.fia.cl y síguenos en Twitter y Facebook. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Metal Industrial, siempre presente en el campo chileno, presenta HidroCub WG, hidróxido de cobre en formulación WG con 50% de cobre metálico, una sal cúprica de actividad biológica con gran adherencia, suspensibilidad y cubrimiento que permite prevenir y controlar eficazmente diversas enfermedades, que además ahora cuenta con autorización para su uso en avellano europeo. Para mayor información consulte por este y todos nuestros productos en nuestra página web www.quimetal.cl o con su distribuidor más cercano.
Señor agricultor, asegure su inversión. Proteja yemas, hojas y frutos del daño del frío y de las heladas usando PhytoHealth, el producto de Fumex Limitada de acción anticongelante, mejorando la síntesis de aminoácidos y evitando el endurecimiento de las membranas celulares en las plantas. Solicítelo en las oficinas de CALS y Coagra a lo largo del país.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con el periodista Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta con su último bloque de El Agro, como siempre, en Radio Agricultura. Y le cuento que FIA es la Fundación para la Innovación Agraria, innovando por una agricultura inclusiva, competitiva y sostenible en el tiempo. Más información en www.fia.cl. Y el día de hoy hablaremos también sobre la importancia del suministro seguro de combustibles en el agro, elemento clave para el funcionamiento de tractores, cosechadoras y los distintos equipos que hay en el sector agrícola. Queremos saber cómo evitar peligros de derrames, explosiones, etcétera, en bodegas, situaciones que pueden ocurrir por un manejo inadecuado. Para eso tenemos un contacto telefónico con Juan Esparza, gerente general y socio de Petroline. Juan, bienvenido al Agro en Radio Agricultura.
Un gusto saludarte, muy buenos días.
El gusto es mío, como siempre, con cada uno de nuestros entrevistados. Cuéntanos, Juan, ¿cuáles son las formas correctas de almacenaje de combustible en el agro para justamente evitar los riesgos?
Mira, hoy día ya tenemos un tema que ya está inserto, yo creo, en la agricultura en Chile, que es el almacenamiento de combustibles estacionarios de superficie. Y esto básicamente se debe a que la Comunidad Económica Europea partió hace 12 años atrás con instalaciones de superficie para evitar instalar estanques subterráneos, efectivamente para mitigar el daño de las capas freáticas y las napas de agua. Uh-huh. Y eso hoy día ya en Chile ya es un hecho, el mercado lo ha aceptado, lo ha entendido y ha ido contribuyendo en esto.
Perfecto. ¿Y cómo se debe almacenar adecuadamente? ¿Esto va en superficie y va en algún tipo de material específico que
mira, que impida hoy que... día por el tema, discúlpame, uh-huh. En el tema de reciclaje, es sumamente importante, hoy día estamos trabajando todo lo que son reciclaje y energías renovables, y en ese concepto nuestra empresa lo que ofrece es innovación y tecnología de superficie para estanques de almacenamiento doble pared. ¿Qué significa esto? Que tú tienes un estanque interior que amanece al combustible y un estanque exterior que hace de pretil de derrame o contención. Uh-huh. Entonces, el cliente o el agricultor en este caso coloca en su campo este estanque y evita justamente dañar su tierra, contaminar, tener posibles derrames, evita absolutamente todo. Es absolutamente seguro y además que él tiene a la vista su estanque y ante cualquiera fuga por ese motivo, tiene sensores de fuga, alarma de mínimo máximo, tiene un sistema de control, no solamente ayuda a mitigar el efecto climático que ya es un hecho para nosotros hoy día en Chile y el mundo, sino que además tenemos un tema que es el control de combustible. Hoy día el agricultor, hoy día todos estamos preocupados del factor económico, del costo de los procesos. Hoy día nosotros cada vez tenemos que ser más eficientes, por lo tanto, un estanque de combustible de superficie además le permite a él controlar su suministro a maquinarias y vehículos industriales.
Perfecto. O sea, además le resulta más rentable. ¿Cuáles son los peligros más recurrentes o comunes en la industria agrícola ocasionados por el mal manejo de los combustibles?
Básicamente contaminación por chorreo o por deriva. Y además instalaciones inadecuadas porque muchas veces la gente usa tambores, no cumple con los pretiles de derrame, usa los típicos bins o IBC y los maneja por gravedad con toda la contaminación en el entorno donde está trabajando. Hay un factor que es relevante y eso está en el decreto 78 de los productos químicos. Tú no puedes hacer una instalación de combustible a menos de 10 metros de cualquier producto químico o bodega de desechos químicos. Y te voy a contar una cosa. El petróleo en contacto con la urea es un explosivo instantáneo. Y muchas veces los agricultores lo saben, otros lo ignoran y almacenan a veces tambores de combustible dentro de la misma bodega con productos químicos y en este caso particular con urea. Uh-huh. Y esos son los riesgos. No tienen el no tener el cuidado, por ejemplo, de si estás cerca de un cauce de un río, si estás en un canal, si tienes un cable eléctrico y que pueda ser atravesado el estanque de combustible, si tienes, alcantarillado, agua potable, contaminación por ese tipo de cosas.
Recomendaciones súper útiles para los agricultores, para justamente no tener peligros, como el caso de explosiones, justamente por esa cercanía de la urea con el combustible. ¿Cuáles son las claves de un manejo sustentable de los combustibles en la industria agrícola, a tu juicio?
Yo creo que la clave es hoy día tener una instalación seguro, cumpliendo la normativa vigente del decreto 160 SEC. Y además hay un tema que está una resolución que es un oficio de la superintendencia, que es la número 1898, que señala claramente que a contar de septiembre del año 2010, ningún operador de combustible, y esto tiene que ser específico, son los que abastecen combustible a todos los agricultores en sus campos. No pueden abastecer a una instalación que no esté homologada y certificada e inscrita por la SEC. Eso tiene una sanción.
Estamos conversando con Juan Esparza, gerente general y socio de Petroline. En esa misma línea, Juan, ¿hay certificaciones para esto, para estos productos, para justamente específicamente para los estanques móviles, cosa de que se puedan fijar los agricultores en estas certificaciones para poder tomar sus decisiones?
Mira, efectivamente es así. Mira, nosotros somos pioneros desde el año 2010, básicamente tuvimos nuestra primera resolución, porque todos los estanques de almacenamiento de combustibles subterráneos de superficie tienen que ser homologados y certificados por la SEC bajo una resolución cuando son productos extranjeros, y cuando son productos nacionales bajo entidades certificadoras. En el caso nuestro, nosotros somos pioneros en estanques de polietileno, tanto estacionarios de superficie como transportables. Y eso ha sido un tremendo aporte y un tremendo avance para la industria nacional. Fíjate que nosotros pensábamos en un inicio poder darle soluciones a los agricultores cuando tenían sus cosechadoras, toda su maquinaria, compresores, soldadoras, todo lo que usas tú en el campo, no solamente tractores, para poder abastecerlo en terreno cuando están instalando, no sé, una línea de viña, de espaldera, cuando están cosechando, cuando están rastreando. Y fíjate que esto ha sido absolutamente transversal. Hoy ya tenemos estanques transportables para picar de camioneta que han sido un tremendo aporte, no solamente desde el punto de vista funcional para brindarle una seguridad a ese cliente o a ese agricultor, sino que también desde el punto de vista seguridad, porque son estanques homologados y certificados por la SEC. Y hay una cosa súper importante. Cuando tú tienes un tambor sobre una camioneta, si está lleno, no tienes tanto problema. Pero si el estanque está en la mitad, ese tambor está en la mitad, tú al frenar, al acelerar o en una curva, tú tienes el vaivén del combustible. Y eso te puede generar una desestabilización del vehículo o de la camioneta. Entonces, ¿qué tiene de ventaja este estanque transportable para pick-up de camioneta? La ventaja más importante es que tiene rompeolas, para evitar justamente los movimientos bruscos en el curso o en la marcha de la camioneta.
Hemos querido conversar justamente de este tema porque tiene que ver con la seguridad y la sustentabilidad, ¿no es cierto?, a través de las formas correctas de almacenaje de combustible. Juan, te queremos agradecer este contacto con el Agro en Radio Agricultura. Que tengas un muy buen día.
Oye, muchas gracias, muy amable por llamar.
Era Juan Esparza, gerente general y socio de Petroline. Y yo les cuento que Selecron es altamente eficaz en control de insectos, protegiendo su cultivo por largos periodos y además no requiere uso de aceites. Otra solución de Syngenta. Bueno, estamos terminando nuestro programa. Recuerden seguirnos en Facebook y en Twitter en el @elagrochile e informarse de toda la actualidad agrícola en www.elagro.radioagricultura.cl. Un gran abrazo, que tengan una buena semana.
Fue El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Condujo el periodista Francisco Contardo. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Fumex Limitada, mejora la calidad y rendimiento de la fruta de exportación. Anasac invita a participar en el concurso Campo del Año 2017. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola únicos con certificación CNR. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Syngenta, líderes en soluciones para el agro. FIA, Fundación para la Innovación Agraria y
Kimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Conducción, Francisco Contardo. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.